Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 17 de diciembre de 2017. Es el tercer domingo del Adviento en el que les ofrecemos a esta hora y hasta las 9 de la mañana, en que llegará como siempre la Santa Misa, un resumen con lo más destacado en la actualidad eclesial de España y el mundo en estas últimas jornadas, programa que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
Presentadas las síntesis de las aportaciones de la Iglesia Española al próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes.
Síntesis que analizan la relación de los jóvenes con la Iglesia, el entorno del discernimiento vocacional y las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy. Entre otras cosas, los jóvenes piden a la Iglesia que se les escuche.
Tras años de litigios, el lunes 43 obras de arte del Museo de Lérida fueron trasladadas al monasterio ostense de Villanueva de Sigena, en cumplimiento de la última sentencia judicial.
Ayuda a la Iglesia necesitada lanza una campaña para ayudar a 12.000 familias cristianas del Kurdistán iraquí cuyas viviendas fueron destruidas por el Daesh.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha ratificado el nombramiento de Natalia Peiró como nueva secretaria general de Cáritas Española, cargo en el que sucede a Sebastián Mora.
En su campaña de Navidad, Cáritas nos invita a luchar contra la desigualdad y ser parte de la solución contra la pobreza.
El arzobispo de Santiago apela al diálogo ante la actual crisis en la que todos hablan y pocos escuchan.
Y los medios de comunicación a estudio en el encuentro de los cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer esta semana una síntesis de las aportaciones para el próximo Sínodo de los Jóvenes que ha recopilado el Departamento de Juventud de la Comisión de Apostolado Seglar. Y lo ha hecho tras recibir las respuestas al cuestionario que fue enviado por la Santa Sede a los agentes de pastoral, jóvenes de distintas realidades como colegios, universidades, parroquias o movimientos, también de religiosos, sacerdotes y seglares. Una consulta y un sínodo que tienen un especial significado en este momento de la vida de la Iglesia.
Es un momento privilegiado porque la principal preocupación en estos dos años de la Iglesia se haya centrado en reflexionar sobre el tema de la pastoral juvenil no es algo que se haya hecho en otros momentos. Hemos tenido Jornada Mundial de la Juventud, que la tenemos cada X tiempo, a todos nos preocupa la pastoral juvenil, todas las diócesis y realidades se preocupan por la pastoral juvenil, pero que la Iglesia haya centrado como fundamento principal de sus preocupaciones promoviendo un sínodo para reflexionar sobre la pastoral juvenil, sobre el valor y la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia, sobre el protagonismo de los jóvenes, sobre la escucha de los jóvenes, sobre el diálogo de los jóvenes, sobre el discernimiento y el apoyo a los jóvenes en esa etapa tan importante de la vida, yo creo que es un momento apasionante.
Eran las palabras de Raúl Tinajero, responsable del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, que explicó cómo los jóvenes valoran el esfuerzo de la Iglesia para escucharles, pero que en general no se sienten escuchados y tomados en cuenta por las distintas realidades de la sociedad de hoy.
Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar de cómo estamos llegando, de que estamos haciendo muchos esfuerzos por escucharles, pero a lo mejor no son los adecuados, de que a veces queremos escucharles con unos lenguajes muy particulares propios que no llegan a ellos y ellos no lo entienden. Es decir, tenemos que examinar y reflexionar muchas cosas. Vuelvo a insistir, esto nos está haciendo reflexionar muchas cosas, valorar que a lo mejor estábamos llevando hacia adelante propuestas e iniciativas que a lo mejor no llegan tan directo como pensábamos. Para nosotros, a nivel de España, a nivel de las realidades, ya es un dato que nos pone en una actitud de decir, oye, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo?
Los jóvenes consideran el mayor desafío de hoy llegar a los jóvenes alejados de la Iglesia y tener un futuro con garantías. Destacan el rol de los padres en el discernimiento vocacional y consideran que la Iglesia debe ser un ejemplo para reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos. Pero, ¿qué piden los jóvenes a la Iglesia, Raúl Tinajero?
Primero, que se les escuche. Esto ha sido unánime. En segundo lugar, que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy. Piden una Iglesia que no se aleje del mundo, sino que se comprometa con él proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús. Una Iglesia que acepte las diferencias, tolerante, dialogante, con claridad evangélica. Una Iglesia que escuche y que acoja, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana. Una Iglesia más moderna, que se comunique mejor con un lenguaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y más cercana. Una Iglesia fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad y con el cuidado del planeta. Y piden también que los laicos tengan mayor formación para ser cada día más conscientes de su misión y de su corresponsabilidad, y solicitan que los pastores estén más cercanos a los jóvenes.
Precisamente esta semana se ha presentado el informe Jóvenes Españoles 1984-2017 de la Fundación Santa María del Grupo SM. Entre algunos datos a destacar, consideran muy importante la salud y la familia, mientras pasan a un segundo plano la política o la religión. De hecho, es irrelevante para la mitad de los jóvenes y poco importante para otro tercio, mientras son un 13% los jóvenes españoles que van a misa al menos una vez al mes o con más frecuencia. Recordamos los datos más destacados de este informe con Susana Moneo.
Según ese estudio, la religión es irrelevante para la mitad de los jóvenes y poco importante para otro tercio. Los católicos practicantes y que se consideran muy buenos católicos representan un 8%. Solo un 13% va a misa al menos una vez al mes o con más frecuencia. A ellos hay que sumar otro 7% que acuden festividades como Navidad o Semana Santa. José Antonio López es uno de los autores del informe.
Cuando se les pregunta a los jóvenes por la importancia que tiene la religión en sus vidas, básicamente los que dicen que en gran proporción, que tiene mucha importancia en sus vidas, son fundamentalmente los muy buenos católicos y católicos practicantes, un 78% de ellos lo dicen. Ahora bien, en cuanto pasamos a los católicos no muy practicantes, desciende esa cifra bastante, y evidentemente ya en agnóstico y en ateo, por supuesto, también.
Aunque lo que más valoran es la familia, solo un 7,4% piensa casarse sin cohabitar antes, un 31% excluye directamente la posibilidad de pasar por el matrimonio. No obstante, la Iglesia ha ganado algo de confianza en los jóvenes, del 21 ha subido a casi el 23, mientras que otras instituciones caen en picado, como los sindicatos, la prensa, el Parlamento y la monarquía. El informe refleja al mismo tiempo una laxitud moral y creciente, relacionada precisamente con la falta de referentes y de creencias.
El lunes se cumplió la sentencia judicial y las obras de arte del Museo de Lérida fueron trasladadas al monasterio ostense de Villanueva de Sigena tras muchos años de litigio, de sentencias, recursos y no poca manipulación política. Los obispos de las diócesis aragonesas expresaron su alegría porque se ha hecho justicia y se ha recuperado este tesoro artístico religioso con el cumplimiento de la legalidad más allá de las disputas políticas. Siguiendo la información en estos días ha estado nuestra compañera de COPE Barbastro hasta en las 10. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta febrero tendremos que aguardar para ver esas 43 piezas del tesoro de Sigena que descansan desde el lunes en los antiguos dormitorios del monasterio monegrino. Con aplausos y alguna lágrima los recibieron autoridades y vecinos de Villanueva, testigos de la ejecución de una sentencia dictada en abril de 2015, cumplida a medias el año pasado y culminada con el regreso de 94 de las 97 piezas que salieron en 1970 y que, excepto las 7 expuestas en Lérida, permanecían en sótanos y almacenes. El 11 de diciembre, dicen, fue un día histórico.
Contentísimos, pero a ver, tenemos pena y todo de que pase, que tengan que ser, hacernos estas cosas.
Muy contento estoy, sí.
Contentísimos de que vuelvan, porque tendrían que haber vuelto ya. ¿Hace cuánto estamos luchando? Pues eso, y llevárselo de la manera que se lo llevaron.
Llevamos esperando 80 años
para que veas una cosa
y estamos muy contentos.
Su alcalde, Ildefonso Salillas, califica la devolución de bálsamo tras décadas de litigios que aún no han concluido. El juzgado número 2 de Huesca ordenó al Museo Nacional de Arte de Cataluña devolver las pinturas murales de la Sala Capitular, una obra cumbre de la pintura mural románica en España.
Se pronuncie la audiencia provincial en el juzgado de primera instancia número 2 de Huesca para ver si se confirma esa sentencia que tenemos favorable con el levantamiento del depósito de las pinturas murales, ¿no? Es que el tesoro de Sigena era tan grande que ahora empiezan, yo creo que todos los aragoneses, a ver qué magnitud tenía.
Un tesoro artístico religioso que ha recuperado el pueblo de Aragón. Lo dicen los obispos, que en un comunicado conjunto expresan su alegría y gozo porque se haya hecho justicia, al tiempo que agradecen y felicitan a quienes han contribuido a la devolución de estos bienes. Ángel Pérez es el obispo de la diócesis de Barbastro Monzón.
El otro día fue un día grande para Aragón. Día para felicitarnos todos porque por fin se ha hecho justicia, que más allá de unas obras de arte, era la dignidad de un pueblo lo que estaba en cuestión.
Algo que se ha logrado, añaden, con la legalidad y el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales.
El conflicto por las obras del monasterio de Sigena ha alterado en las últimas semanas la vida diaria de las religiosas contemplativas que allí viven, como nos recuerda en la siguiente crónica Carmen Lavallén.
Fue al monasterio de Sigena a hacer una película sobre la belleza y la contemplación y allí se encontró por primera vez con el silencio en serio y con la oración auténtica. Hace 7 años que la fotógrafa madrileña Ana Belard conoció allí a las hermanas de Belén y esto le cambió la vida de un proyecto profesional a uno personal junto a sus 24 moradoras.
Así es como me acerqué a esa comunidad. Mirando un poco con ojo de artista, y luego ese ojo de artista se va quedando un poco más relegado y al final pues es el peregrino, ¿no? El peregrino que busca siempre un lugar de descanso. Es que los monasterios han sido eso para los laicos toda la vida.
Con 8 siglos de silencio y oración a sus espaldas, Sigena no es una excepción. Hace 3 décadas la comunidad de Belén lo encontró en ruinas y no interesaba a nadie. Después vino la batalla política y un lugar para exhibir las primeras obras recuperadas de Cataluña. Esta semana las segundas. Con ellas llegaron los visitantes no siempre respetuosos con su vida dedicada a Dios ni con los horarios de apertura limitados teóricamente al sábado desde el pasado enero.
La riqueza que tienen es su liturgia. Que ahí es lo que se están perdiendo. Puedes ir a su misa, o sea, la misa que se celebra, o a las vísperas, o a maitines, y eso es abierto. Y esa es la verdadera riqueza, porque es una liturgia muy rica y muy cuidada.
Su vida y su testimonio es el verdadero tesoro de Sigena, lo dicen quienes, como Ana, han pasado por su hospedería en busca de un silencio que ahora puede perderse a golpe de autobuses.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
La Semana Santa tiene sus momentos. Elige el tuyo y participa en el 36º Concurso Nacional de Fotografía Artística. Refleja emociones, realismo, silencios, tradiciones. Busca las bases en semanasantagandia.com. Pasión en vivo.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, mantuvo el martes un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia en el que reclamó diálogo para resolver la actual crisis de Occidente en la que todos hablan y pocos escuchan. COPE Santiago, Alberto Varela, buenos días.
Buenos días. El arzobispo de Santiago alerta de que, a pesar de que la economía está mejorando, crecen también las desigualdades. Monseñor don Julián Barrio lamenta además la deriva consumista de la sociedad actual, que busca felicidad inmediata, pero lo que logra es insatisfacción.
El objetivo directamente buscado no es la satisfacción de las necesidades reales de la gente, sino el consumir por consumir, indefinidamente, sin tener en cuenta que eso nos aboca al desastre.
El arzobispo de Santiago apuesta también por la fraternidad, y no solo en lo social, también en la política, y alerta del peligro de no ser conscientes del pasado, de olvidar el pasado y volver a cometer errores históricos.
Se recaen los errores del pasado que se creía haber dejado definitivamente atrás. Se pretende en muchos aspectos de la cultura una absoluta originalidad que suele consistir en el redescubrimiento de viejos esquemas e ideas y su proclamación como novedoso.
El arzobispo de Santiago ha dicho también que las obras en la catedral van razonablemente bien, salvo imprevistos, estarán terminadas antes del Año Santo de 2021.
Estas Navidades, y con el lema Ayúdales a Volver, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña para ayudar a que puedan volver a sus lugares de origen 12.000 familias cristianas cuyas viviendas fueron destruidas por el Daesh en el Kurdistán iraquí. Nacho de Gamón.
Buenos días. Se trata de la campaña más ambiciosa de la historia de ayuda a la Iglesia necesitada. Javier Menéndez Ross, director de la organización en España.
Va a ser un proyecto a largo plazo donde es muchísimo lo que hay que hacer, y esto es nada más que el inicio de la vuelta, pero desde luego fundamental para que puedan vivir la Navidad. Nosotros la vamos a vivir tranquilamente, ellos la quieren vivir y cuentan con nuestra oración y nuestro apoyo.
La campaña consiste en reconstruir más de 13.000 hogares y más de 300 espacios religiosos arrasados tras el paso de Daesh por la llanura de Nínive, hogares y parroquias como los del padre Naim Sosandi, sacerdote del rito siro-católico, que lo dejó todo en la ciudad de Caracos.
Salimos en camiseta o en pantalón, dejar todas las cosas en casa, de toda la, como de trabajo de muchos años, en mi padre, en mis abuelos, todas dejamos atrás. Pues dejamos atrás por no queremos dejar el fe en el Dios.
El objetivo es lograr que los 120.000 cristianos expulsados del norte de Irak en 2014 puedan volver a sus casas tras la retirada del Daesh de la zona. Pero el panorama no es el mismo que ellos dejaron hace 3 años.
Cuando fue la primera persona, yo creo, mi obispo, fue a visto la ciudad destruido, casi destruido, no hay nadie. ¿Dónde está mi ciudad? Yo creo aquí Dios llora a la ciudad de la tierra de Irak.
Toda la información para colaborar en la reconstrucción de estas comunidades cristianas está en la web ayudalesavolver.com.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha ratificado el nombramiento de Natalia Peiró como nueva secretaria general de Cáritas Española. Madrileña de 42 años y madre de 4 hijos, es la primera mujer en acceder a este cargo en los 68 años de historia de Cáritas Española. Natalia Peiró dirigía actualmente el área de comunicación, sensibilización e incidencia de esta organización de la Iglesia, y en COPE hemos recogido sus primeras impresiones tras el nombramiento.
Si yo veo así grandes cosas que en las que tengamos que poner nuestro foco, es en mejorar y ser creativos, innovar en nuestra atención a las personas para poder hacer que salgan del círculo de la pobreza. Ahora mismo, en un momento en el que pues se ha invisibilizado un poco la situación de muchas personas que están sufriendo pobreza y exclusión, pero que nosotros vemos que pasan mucho tiempo siendo acompañados por Cáritas. Muchas personas, el 50% de las personas están más de 2 años en nuestros programas y el 15% de ellas más de 6 años.
Natalia Peiró sucede en la Secretaría General de Cáritas a Sebastián Mora, que ha ocupado el cargo 8 años, los más duros de la crisis económica, durante los cuales la Confederación Cáritas ha pasado de gestionar unos recursos de 230 millones de euros anuales a 358 millones, mientras el número de voluntarios ha pasado de 60.000 al comienzo de su mandato a casi 85.000. Ahora Sebastián Mora continuará su trayectoria laboral en la Universidad Pontificia de Comillas, y seguimos hablando de Cáritas.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Como acabamos de escuchar, la campaña de Navidad de Cáritas invita a toda la sociedad y en especial a la comunidad cristiana a formar parte de su trabajo de llevar esperanza y de luchar contra la pobreza y la desigualdad. En esta ocasión, con el lema "Sé parte de la solución contra la pobreza", María Ángeles García es la coordinadora de relaciones con donantes e instituciones de Cáritas Española.
El objetivo de la campaña es movilizar la solidaridad económica del máximo número de personas para que se sumen al compromiso de Cáritas de construir una sociedad más justa. También es un momento muy especial para Cáritas para dar las gracias a todas las personas e instituciones que han contribuido con la misión de Cáritas, que es estar al lado de las personas que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza y la exclusión. Vamos, es una invitación directa a la sociedad a movilizarse para ayudarnos, para contribuir y sumarse a nuestro compromiso de luchar por un mundo mejor. Por otro lado, cada año son más las personas que se unen a este compromiso y demuestran el compromiso de la comunidad cristiana y la sociedad con las personas en situación de exclusión.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de Iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la Iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
La Semana Santa tiene sus momentos. Elige el tuyo y participa en el 36º Concurso Nacional de Fotografía Artística. Refleja emociones, realismo, silencios, tradiciones. Busca las bases en semanasantagandia.com. Pasión en vivo.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad internacional de este domingo en el Vaticano, donde la reforma de la comunicación ha sido uno de los temas tratados en la nueva reunión del Consejo de 9 cardenales que asesoran al Papa Francisco en la reforma de la Curia. Precisamente esta semana se han cumplido 5 años de la cuenta en Twitter del Papa Francisco, que por cierto, hoy cumple 81 años, felicidades, y que no usa el WhatsApp, como ha desmentido desde la oficina de información el portavoz Gareth Burke. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sí, el Papa Francisco está hoy de cumpleaños. Aunque no hay prevista ninguna celebración oficial hasta la residencia de Santa Marta, han llegado varias tartas de regalo que seguro compartirán tras el almuerzo. El pontífice también ha recibido cientos de felicitaciones de todo el mundo y es probable que hoy durante el Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa pueda ver alguna pancarta que porten los peregrinos en la que se le felicite por su 81 cumpleaños. Y sí, como decías, después de meses de trabajo, la Secretaría para la Comunicación ha dado a conocer su nueva imagen pública, que afecta a lo que hasta ahora conocíamos como Radio Vaticana, el centro televisivo, el portal de noticias, redes sociales, servicio fotográfico y publicaciones. La reforma está encaminada a integrar los distintos medios para responder a las exigencias de la misión de la Iglesia frente a los desafíos del mundo digital. Esta misma semana ha podido ser presentada al Papa y al Consejo de 9 cardenales, que en su última reunión del año también ha abordado la importancia de la curia como instrumento de evangelización. En esta semana intensa, como todas las de Francisco, el portavoz de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, ha tenido que aclarar que el Papa Francisco no utiliza ningún servicio de mensajería ni manda bendiciones por WhatsApp. El desmentido ha sido necesario después de que una fundación argentina presentara una aplicación con la que, según afirmaban los fieles, podían entablar una conversación simulada con el pontífice.
Un congreso celebrado esta semana en Roma ha conmemorado los 25 años de la creación de la Fundación Populorum Progressio, con un mensaje en el que el Papa ha denunciado la economía que pone en el centro al dios dinero y se olvida del hombre y su dignidad. Cuéntanos, Eva.
Fue San Juan Pablo II quien desde su nacimiento quiso confiar esta fundación al cuidado de las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas de América Latina. A lo largo de este aniversario se ha dado importancia al sínodo que en el año 2019 estará dedicado a la Amazonia. El pasado jueves tuvieron la ocasión de conversar con el Papa Francisco en una audiencia sin discursos oficiales en la que estuvo presente Monseñor Segundo Tejado, su secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Pues nada, un encuentro muy familiar, muy simpático y muy bien. Luego hemos tocado algunos temas de América Latina, de la pobreza en América Latina, de situaciones de injusticia, etcétera, donde siempre el Papa pues tiene esa palabra muy fresca, muy llena de discernimiento sobre esa realidad y sobre todo la realidad de América Latina, una realidad que él conoce muy bien.
Previamente, en el mensaje enviado a los miembros de la Fundación Populorum Progressio, el Papa recordaba que las políticas de exclusión no son compatibles con la dignidad de la persona. Tras agradecer todos los proyectos que han salido adelante gracias a la generosidad de muchos católicos, les ha invitado a ser fuente de inspiración para la evangelización del continente.
Recordamos por último, Eva, el fallo allí en Roma del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, en esta ocasión con una salvadoreña como ganadora.
Y lo ha conseguido con un poemario cargado de sensibilidad que lleva por título El alma herida. Se llama Carmen González Huguet y es poeta, profesora y miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. El jurado en esta ocasión ha destacado que la autora ha sabido expresar versos vibrantes, auténticos, con un universo poético que se nutre del material extraído de su propia vida.
¿Qué soledad de ti si estás dormido? ¿Qué silencio en la noche pavoroso? Yo me asomo al abismo misterioso donde no hay luz, ni nombre ni sonido. Y no te encuentro, Dios, pero en mi oído me nombras y me llamas silencioso, y en todas tus criaturas melodioso oigo tu canto del amor nacido.
Todo ello sazonado de gratitud y de una actitud que nace de un verdadero fervor. Se trata ya de la edición número 37 de este importante premio mundial que esta semana se ha celebrado en la Embajada de España ante la Santa Sede. Desde su creación ha dado a conocer un género poético que aúna la espiritualidad con la calidad literaria. En esta convocatoria el español Lucrecio Serrano Pedroche también ha conseguido mención de honor por su poemario Palabra.
Gracias, Eva. El colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, ha recibido el premio Giuseppe de Carli, un galardón que reconoce su amplia trayectoria profesional como periodista de información religiosa. En el acto que se celebró en la Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura de Roma, también recibió una medalla de reconocimiento por su trabajo el antiguo director de la Sala de Prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Y nos detenemos ahora en la situación en Oriente Próximo, tras el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén por el gobierno de Israel, que el Papa sigue muy de cerca, con el comentario de Antonio Pelayo. Felicidades por ese nuevo premio y buenos días.
Buenos días. Con una de esas provocaciones en las que se está revelando maestro, el presidente Donald Trump anunció que reconocía Jerusalén como la capital de Israel y que, por lo tanto, trasladaría a esa ciudad la embajada norteamericana hasta ahora situada en Tel Aviv. Su decisión no solo incendió los ánimos de los palestinos y desencadenó una nueva espiral de violencias, sino que fue unánimemente rechazada por todos los países árabes del mundo, y las mismas Naciones Unidas recordaron que hay unas resoluciones votadas por la Asamblea General que prohíben una medida semejante. Con una rapidez y rotundidad que sorprendió a los medios diplomáticos, el Papa Francisco dirigió un dolorido llamamiento a la comunidad internacional para que se respete el status quo de Jerusalén, que es una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. Pocos días después, la Santa Sede insistía en que es indispensable respetar el status quo de la ciudad santa, y su diplomacia está moviendo todos sus peones para evitar enfrentamientos entre judíos y palestinos que podrían extenderse a otros países. Es difícil imaginar que Trump dé marcha atrás en sus proyectos. Lo más que se puede esperar es que retrase su puesta en marcha, pero ni siquiera esto es probable. Resulta obvio que el presidente estadounidense ha olvidado las palabras que le dijo a Bergoglio al despedirse de él en la audiencia que mantuvieron hace algunos meses en el Vaticano. «Recordaré las cosas que me ha dicho», le susurró al pontífice. Pero se ve que, en la mejor de las hipótesis, le falla un poco la memoria. Desde Roma les hablaba Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo a la actualidad en España. Esta semana se ha presentado una edición facsimilar con las biografías del cardenal Cisneros, mientras continúa con éxito de visitas la exposición dedicada a su vida y a su legado en la Catedral de Toledo. Hasta allí nos vamos. Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Durante el primer mes desde la inauguración de la muestra han pasado ya por la Catedral Primada más de 70.000 personas, un claro aumento de visitantes con respecto al año pasado y que nos confirmaba el obispo auxiliar Ángel Fernández Collado.
Está trayendo mucha gente de toda España, también del extranjero. Lo importante es que la gente vea, conozca al cardenal Cisneros, vea cómo fue un gran regente de España, fue también un gran arzobispo y también como gobernante y reformador, como digo.
Y precisamente de Cisneros se ha hablado mucho estos días en la Ciudad Imperial, ya que se ha presentado una nueva edición de tres ensayos biográficos dedicados al cardenal. Dos de ellos escritos por Baltasar Porreño, un sacerdote conquense de los siglos XVI y XVII, y un tercero redactado por el sacerdote toledano Alonso de Villegas. Alfredo Rodríguez es técnico del archivo de la catedral.
Una semblanza de Cisneros que luego Alonso de Villegas ampliará en la gran obra que publicó en el Flor Sanctorum, una vida de santos que tuvieron muchísimo éxito y muchísima difusión.
Un ejemplo más de dichos ensayos para descubrir a un personaje imprescindible en la historia de España.
Así terminamos el tiempo del informativo Iglesia Noticia, el programa 1546 de este domingo 17 de diciembre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. We'll